Pues bienvenidos todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas una tarde más. Hoy día 31 de diciembre del año 2008, el último día del año. Vamos a seguir con el capítulo 19 y el capítulo 20 del Apocalipsis. Ya mañana, 1 de enero de 2009, vamos a terminar el ciclo del Apocalipsis. Mañana tocaremos los capítulos 21 y 22. Vamos a pedir primero a nuestro Dios, a nuestro Padre y Dios, que nos ayude, que nos abra la mente para comprender y para asimilar todas estas profecías que están reveladas en el libro del Apocalipsis. Así que levantamos al cielo nuestras manos y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a comprender lo que Él nos ha revelado en su palabra, especialmente aquí en el libro del Apocalipsis. Señor y Padre nuestro, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Padre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, te pedimos una tarde más que nos bendigas y que nos ayudes a comprender lo que vamos a estudiar esta tarde, que es el capítulo 19 y el capítulo 20 del Apocalipsis, donde tú nos has revelado una serie de profecías tremendas, muy importantes, relacionadas con el futuro y relacionadas también con los cristianos. Señor, sigue bendiciendo a los hermanos que hoy han podido entrar aquí en la sala, al hermano Antonio, al hermano Gerardo, al hermano John, a la hermana Jessica y seguramente alguien más que va a entrar, que entrarán, para que puedan entender bien todas estas profecías que están reveladas aquí en el libro del Apocalipsis. Señor, terminamos hoy un año, el año 2008. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a llevar bien, a llevar con paciencia y con fe el año 2009 que nos viene encima. Sabemos que ha empezado este año mal para el mundo, ha comenzado una nueva guerra en Oriente Medio y, Señor, más o menos tenemos una idea de cómo se van a desarrollar los acontecimientos. No sabemos realmente a ciencia cierta si se van a cumplir las profecías a partir del año 2009 que están predichas aquí en el Apocalipsis. Padre Celestial, en caso de que se cumplan y que el año 2009 sea un año señalado para el cumplimiento de estas profecías, te pedimos que nos ayudes a llevarlo. Te pedimos que nos ayudes a tener esa paciencia y esa fe que los santos vamos a necesitar en esos tiempos de tribulación. Que sea hecha tu voluntad, Padre Celestial, protégenos, guárdanos de todo mal, líbranos, Señor, de caer en la tentación. Porque el mundo va a ser probado, va a ser tentado, pero tú has prometido que los que guardamos tu palabra nos librarás de esa hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, Señor. Así que gracias por tus promesas, gracias porque todo lo que has prometido lo cumplirás, Padre Celestial, tal como está revelado en esta revelación tuya del Apocalipsis. Gracias por todo, gracias por una tarde más, por habernos reunido aquí en esta sala cibernética de charlas bíblicas y gracias por las bendiciones que tú nos estás dando gracias al estudio del libro del Apocalipsis. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar ya el estudio. Voy a leer a partir del verso 14, Apocalipsis 19, verso 14, que dice lo siguiente: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bien, pues vamos a comenzar analizando este versículo, este pasaje. Aquí, como podéis ver, hermanos, pues este texto dice que los ejércitos celestiales van a acompañar a nuestro Señor, a Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Evidentemente, hermanos, estos ejércitos celestiales son los ángeles. Tal como dijo el propio Jesús, pues en ese pasaje, famoso pasaje de Mateo 25, 31, cuando dijo que vendrá del cielo con todos sus ángeles. Ese texto del Apocalipsis dice que estos ejércitos celestiales estarán vestidos, ¿de qué? De lino finísimo, blanco y limpio. ¿Y esto qué significa? Pues significa que los vestidos, las vestimentas de estos ángeles de Dios, estos extraterrestres de Dios, van a ser resplandecientes y blancas. El texto también dice, hermanos, que estos ejércitos celestiales vendrán en caballos blancos. En caballos blancos. Y como vimos ayer, en el estudio bíblico de ayer, el Señor Jesús también vendrá del cielo simbólicamente montando en un caballo blanco, como dice el capítulo 19, verso 11. Ayer vimos, en el estudio que dimos, que los caballos en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis, pues eran el medio de transporte, especialmente para los generales, los reyes, los ejércitos de esa época. Por lo tanto, hermanos, cuando el Apocalipsis dice que estos ejércitos celestiales le seguirán a Jesús montando en caballos blancos, significa sencillamente que ellos vendrán en vehículos voladores, resplandecientes y blancos. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 24, verso 30, que Él vendrá en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Es decir, Él vendrá acompañado por otras muchas nubes, en plural, nubes voladoras procedentes del cielo. Y estas nubes voladoras, hermanos, son los vehículos celestiales mencionados en la Biblia. Son vehículos celestiales de Dios. Estos vehículos o nubes voladoras, una de estos vehículos en forma de columna de nube, fue, por ejemplo, la que guió al pueblo de Israel a través del desierto, que la podéis leer, por ejemplo, en varios pasajes en el libro del Éxodo. Dicha nube voladora, en forma de columna, en forma cilíndrica, dice la Biblia que resplandecía por la noche, iluminaba por la noche para guiar al pueblo de Israel en su camino por el desierto hacia la tierra prometida. Y además, como digo, esa nube tenía forma de cilindro, era cilíndrica, era una gran nube en forma de columna. El Señor Jesús dijo que Él vendrá del cielo en una de esas nubes voladoras, tal como leemos, por ejemplo, en el capítulo 21 de Lucas, verso 27. Ahí dijo Jesús que vendrá del cielo en una nube. Y además, Jesús vendrá acompañado por sus ejércitos celestiales, pues los cuales también vendrán dentro de otras nubes voladoras. Por eso es que dijo Jesús en Mateo 24, verso 30, que vendrá en las nubes, nubes en plural, del cielo, es decir, que vendrá acompañado por otras muchas nubes voladoras. Y esto es simbolizado en el Apocalipsis precisamente por estos caballos blancos. Por lo tanto, hermanos, esta venida gloriosa del Señor, del emperador del universo, con sus ejércitos celestiales, pues será una auténtica invasión extraterrestre para gobernar el mundo, ya que ellos, estos seres celestiales, pues van a proceder del cielo. Todo lo que procede del cielo, evidentemente, es extraterrestre. Y van a venir, sencillamente, el Señor Jesús con sus ángeles, van a venir para tomar posesión de toda la tierra y para gobernarla con justicia. Gobernarla el Señor con vara de hierro, como veremos después. Bien, pues ahora vamos a leer los versos 15 y 16. Bien, vamos a leer los versos 15 y 16, que dice lo siguiente: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues bien, hermanos, ¿qué es lo que enseñan estos pasajes? Pues como podéis ver, el texto dice que de la boca de Cristo saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que las palabras de Cristo son como una espada aguda. Por eso, hermanos, es que en la Biblia dice que la espada del Espíritu es, ¿el qué es? Es la palabra de Dios. Jesús, sencillamente, pues pronunciará la palabra de Dios y todos sus enemigos serán destruidos. Lo más probable es que también, cuando venga el Señor Jesús del cielo, con gran poder y gloria, de su boca saldrá un rayo mortal con el cual matará a todos los ejércitos enemigos que estarán reunidos ahí, en el Armagedón, en el Valle de Megido. Este rayo mortal que va a salir de la boca del Señor Jesús, pues será como una espada de fuego con la cual herirá y matará a todos sus enemigos. El texto dice también que Jesús va a regir, va a gobernar a esas naciones con vara de hierro. Fijaos, hermanos, cuando el Señor Jesús venga del cielo, Él comenzará un gobierno mundial. Va a comenzar a gobernar el mundo, las naciones de la tierra, con vara de hierro. Y esto significa, hermanos, que la doctrina, por ejemplo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es totalmente falsa. Mirad, esta secta pretende hacernos creer que la tierra va a estar destruida, totalmente destruida y vacía de gente después de la venida gloriosa de Jesús. Según esta iglesia falsa, en la tierra no existirán naciones, no existirá gente después de la venida gloriosa de Cristo. Pues esa iglesia falsa enseña esa doctrina estúpida y falsa de que Satanás y sus demonios estarán morando en la tierra después de la venida gloriosa de Cristo. Esa doctrina, hermanos, es absolutamente antibíblica y estúpida. ¿Por qué? Porque este texto del Apocalipsis, capítulo 19, dice bien clarito que cuando el Señor Jesús venga del cielo, Él comenzará a gobernar las naciones de la tierra con vara de hierro. Lo cual significa que en la tierra, en este planeta, tendrán que existir naciones sobre las cuales gobernarán el Señor Jesús y sus santos resucitados. La expresión con vara de hierro, ¿qué es lo que significa? Pues significa que el gobierno del Señor Jesús será absolutamente justo, será recto. Las injusticias de este mundo, pues causadas por los gobiernos humanos injustos, dejarán de existir, ya que el mundo será gobernado por Cristo, por el Hijo de Dios, y por sus santos resucitados y glorificados. El verso 15, Apocalipsis 19, verso 15, dice también que Jesús pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Como podéis ver aquí, hermanos, este pasaje está diferenciando bien clarito al Señor Jesús del Dios Todopoderoso. Lo dice bien claro. Y esto significa que el Señor Jesús no es el Dios Todopoderoso, mencionado en el libro del Apocalipsis. El Dios Padre, hermanos, es el único Dios Todopoderoso, según el Apocalipsis. Y Él va a derramar su ira sobre los malvados. Y el Señor Jesús, sencillamente, va a ser quien ejecute esa ira procedente del Dios Padre. Será Jesús quien va a ejecutar el juicio y va a matar a todos sus enemigos. El verso 16 dice, fijad lo que dice que la vestidura de Jesús, en su vestidura y en su muslo, tendrá escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Fijaos bien, fijaos que se trata de un título. La expresión el Rey de Reyes y Señor de Señores es un título, sin embargo el Apocalipsis lo llama nombre. ¿Y esto qué significa? Pues significa que nombre y título en el libro del Apocalipsis es exactamente lo mismo. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, Él es el emperador del universo, Él es el Rey y Señor Supremo de todos los reyes de la tierra, mientras que el Dios Padre es el Rey y el Señor del Señor Jesús, ya que Jesús, el Señor Jesús, tiene a un Dios sobre Él, que es el Padre, tal como podemos ver en muchos pasajes, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, o en Apocalipsis 3:12, donde el propio Señor Jesús glorificado llama por cuatro veces, le llama mi Dios al Dios Padre. Jesús es el emperador del universo, Él es el que descenderá del cielo para tomar posesión de todos los reinos de la tierra, y entonces pues comenzará a gobernar las naciones con justicia y con rectitud. Y este gobierno mundial del Señor Jesús lo va a compartir con los vencedores, es decir, con los verdaderos santos mártires que habrán resucitado en gloria a la venida gloriosa del Señor Jesús. Todos ellos, pues ya sabéis, serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire, y desde el aire le acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, al planeta Tierra. Estos serán la aristocracia celestial, los que gobernarán con el Señor Jesús sobre las naciones de la tierra. Ellos tendrán la autoridad sobre las naciones y las regirán con justicia, con vara de hierro, tal como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, donde se habla de estos vencedores, de los verdaderos cristianos, que regirán a las naciones con vara de hierro. Bien, pues ahora vamos a estudiar los versos 17 y 18, que dice lo siguiente: Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Bien, pues en esta profecía leemos que un ángel va a llamar a todas las aves que vuelan en el cielo. Y las va a llamar para congregarlas en un lugar en el cual devorarán la carne de todos los ejércitos del mundo, que estarán reunidos para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Todas estas aves carroñeras, por ejemplo como los buitres, o las aves rapaces como las águilas, etcétera, pues sencillamente van a ser llamadas para reunirse para devorar la carne de reyes, de militares, así como la carne de los caballos y de sus jinetes. Todos estos ejércitos del mundo, aliados al falso Mesías, a la bestia, pues van a estar reunidos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es decir, se trata del valle de Jezreel, que se encuentra al norte de Israel, tal como dice el Apocalipsis, en el capítulo 16, versos 13 al 16, que ya estudiamos el otro día, cuando estudiamos el capítulo 16. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en el Apocalipsis 16, versos 13 al 16. Dice así: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Mejor dicho, inmundos como las ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a las ruedas de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pues bien, estos ejércitos de las naciones, aliados con la bestia, se reunirán en ese lugar, en Armagedón, en el valle de Jezreel. Ellos no lucharán contra ellos, no lucharán entre ellos mismos. Esta gran batalla de Armagedón no será una lucha, no será un combate entre diferentes países, sino que estarán reunidos, ¿para qué? Pues dice la profecía, para hacer la guerra contra el Señor Jesucristo y sus ejércitos celestiales. Esto vamos a verlo en los versos 19, 20 y 21. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19, versos 19, 20 y 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pues bien, como podéis ver, hermanos, el falso Mesías, es decir, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos estarán reunidos para luchar contra el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. Ya vimos ahí en el capítulo 16 que se van a reunir en ese lugar, en Armagedón, en el valle de Jezreel. Por lo tanto, el falso Mesías no luchará contra otros ejércitos de la tierra, sino solamente contra el emperador del universo y sus ejércitos celestiales angelicales. La gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que se va a efectuar ahí en ese lugar, en Armagedón, será la mayor batalla de la historia entre los ejércitos de la tierra, los ejércitos coaligados de la tierra, liderados por el falso Mesías, por la bestia, contra los ejércitos celestiales, extraterrestres, liderados por el Señor Jesús. Imaginaos, hermanos, a la bestia, ese falso Mesías, dando la orden a todos sus ejércitos de la tierra para que apunten sus poderosas armas al cielo. Sin ninguna duda, pues seguramente estos ejércitos de la tierra utilizarán armas de las más sofisticadas que existan, como por ejemplo cañones de rayos láser, etcétera, etcétera. Todo este armamento moderno de la tierra no servirá absolutamente para nada, ya que no podrá hacer nada contra el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. El falso Mesías dará la orden de disparar hacia el cielo todas sus armas, pues creyendo así que podrá destruir al Señor Jesús y a sus ejércitos celestiales, impidiendo así que ellos desciendan a la tierra. Sin embargo, hermanos, este diabólico intento de destruir al emperador del universo, al Señor Jesús, no dará absolutamente ningún resultado. La profecía del Apocalipsis dice bien clarito que este falso Mesías va a ser capturado, va a ser apresado juntamente con su aliado religioso, el falso profeta. Este falso profeta, que había hecho grandes señales y prodigios mentirosos, con los cuales pues había engañado a todos los seguidores del falso Mesías, haciendo también que recibieran su marca en la frente o en la mano derecha, y también haciendo que adoraran, que dieran culto a la imagen del falso Mesías. Pues bien, estos dos pollos, estos dos engendros del diablo, la bestia y el falso profeta, serán capturados y seguidamente serán arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese lago de fuego, hermanos, mencionado en el Apocalipsis, sin ninguna duda será literal. Será un lago de fuego literal, ya que ahí serán quemados y destruidos totalmente. Y si serán quemados, es porque será un fuego literal. La palabra de Dios dice, hermanos, dice bien clarito que todos los malvados serán quemados y reducidos a cenizas. Por lo tanto, si serán quemados y reducidos a cenizas, significa que el fuego será totalmente literal. Y esto que estoy diciendo, hermanos, esto que dice el Apocalipsis, es todo lo contrario de lo que enseña, por ejemplo, la secta falsa del jehovismo atalayado, llamados Testigos de Jehová, los cuales pues pretenden hacernos creer la gran mentira de que el fuego mencionado en el libro del Apocalipsis no será un fuego literal. Eso es totalmente falso, ya que el fuego que destruirá a todos los malvados será un fuego literal, un fuego que atormentará a todos aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen, tal como dice, por ejemplo, ese pasaje que ya estudiamos, el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11. Un fuego que atormentará a los adoradores de la bestia y destruirá también a la bestia y a su aliado religioso, el falso profeta. Y así es, hermanos, cómo terminará ese futuro nuevo orden mundial, ese gobierno mundial de Satanás, de la bestia y el falso profeta, de esta terrible manera. Esos 42 meses de gobierno mundial, mencionados ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 5, pues habrán llegado a su fin. Habrán llegado a su fin con esta gran invasión celestial, extraterrestre, del Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. Y entonces, pues la actual civilización mundial habrá sido totalmente destruida y dará paso a un nuevo gobierno mundial de justicia y de paz. Una nueva era, un nuevo orden mundial en el cual el Señor Jesús será el Rey Supremo sobre toda la tierra, y sus santos mártires, resucitados y glorificados, serán sus ayudantes, los cuales pues van a tener autoridad sobre las naciones de la tierra y las van a gobernar con vara de hierro, tal como podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27. Y en el verso 21, Apocalipsis 19 y 21, dice que los demás serán muertos por la espada que saldrá de la boca de Cristo, y toda ave se hartará de la carne de ellos. Aquí evidentemente se está refiriendo a todos los ejércitos de la tierra aliados a la bestia, que estarán reunidos ahí en el Armagedón, en el valle de Jezreel. Todos estos ejércitos malvados, estos ejércitos aliados al falso Mesías, serán totalmente destruidos por el rayo mortal que saldrá de la boca del Señor Jesús, del emperador del universo. Este rayo mortal hará pedazos a todos esos ejércitos reunidos en Armagedón para luchar contra el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales, y seguidamente todas las aves del cielo, como por ejemplo los buitres, las águilas, etcétera, pues descenderán y se hartarán de todas las carnes que habrán quedado esparcidas en la tierra en ese gran campo de batalla ahí en Armagedón. Bueno, pues vamos a comenzar a leer capítulo 20. Vamos a leer primero los versos del 1 al 3, que dice lo siguiente: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, pues vamos a analizar estos tres versos. Aquí, como podéis ver, hermanos, este texto dice que un ángel descenderá del cielo. Va a descender con la llave del abismo. ¿Y esto qué significa? Pues sencillamente que un ángel de Dios va a descender a la tierra y este ángel de Dios va a tener la llave del lugar donde Satanás y sus ángeles van a estar encerrados durante ese periodo de 1000 años. Ese lugar, el Apocalipsis lo llama el abismo. Y parece ser, hermanos, que ese lugar se encuentra en la profundidad oceánica. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando habla del abismo, se refiere a la profundidad del océano. Por lo tanto, ese lugar yo creo que estará bajo las aguas. Es un lugar, una especie de prisión, donde Satanás y sus ángeles pues van a estar atados y encerrados durante ese periodo de 1000 años literales. Recordemos que Satanás, el diablo, como ya hemos dicho varias veces, pues es un ser extraterrestre que ahora tiene su morada. Escuchad bien, Satanás ahora tiene su morada en los lugares celestiales, juntamente con las huestes espirituales de maldad. Así lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes, ahí donde tienen su morada Satanás y sus ángeles. En esas regiones celestes, en esos lugares, en el espacio, es donde Satanás y sus ángeles tienen su morada. Un día van a ser desalojados de ese lugar, van a ser desalojados de esos lugares celestiales, por esa batalla que describe el capítulo 12 del Apocalipsis. Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles serán derrotados y serán desalojados de ese segundo cielo, de esos lugares celestiales, y serán arrojados a la tierra. Esto lo estudiamos hace unas semanas cuando vimos el capítulo 12 del Apocalipsis. Ellos van a ser derrotados y entonces el diablo va a descender con gran ira, con gran ira, con gran furor a la tierra. Y entonces, hermanos, pues esos lugares celestiales serán liberados. Van a ser liberados de Satanás y de sus ángeles y pasarán a formar parte del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios habrá llegado a esos lugares celestiales y Satanás y sus ángeles extraterrestres entonces descenderán a la tierra. Van a ser arrojados a la tierra, dando comienzo, ¿el qué? Pues dando comienzo al gobierno mundial de la bestia. Es entonces cuando el diablo, Satanás, descenderá a la tierra como ángel de luz y entregará su poder, su trono y su autoridad mundial al falso Mesías, a la bestia. Esto ya lo vimos cuando estudiamos los capítulos 12 y 13, del Apocalipsis. Bien, pues vamos a ver ahora el verso 2, Apocalipsis 20, verso 2. Dice que este ángel va a prender al dragón, es decir, a Satanás. También se le llama la serpiente antigua, el diablo. Esto significa, hermanos, que esta serpiente, esa serpiente con la que Eva habló en el jardín del Edén, era el mismísimo Satanás, ya que el Apocalipsis la llama la serpiente antigua, es decir, esa serpiente antigua que habló con Eva ahí en el jardín del Edén. Por lo tanto, observad que Satanás no va a ser destruido cuando el Señor Jesús regrese del cielo, sino que va a ser capturado, va a ser apresado, atado y encerrado en ese lugar, en el abismo, durante el periodo ese de 1000 años literales. En ese lugar va a estar encerrado para que el diablo no pueda engañar a las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Lo cual significa, hermanos, que en la tierra habrá naciones las cuales, evidentemente, ya no estarán engañadas por Satanás. Los seres humanos que vivan en la tierra durante ese periodo de 1000 años no van a ser engañados por el diablo, el cual ahora, pues según dice el libro del Apocalipsis, ahora el diablo está engañando al mundo entero. Esto lo podéis leer en el capítulo 12, verso 9. Sin embargo, cuando Jesús, el emperador del universo, venga del cielo, pues Satanás va a ser apresado y encerrado en ese abismo y ya no podrá efectuar esa labor de engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años. El mundo va a conocer toda la verdad. Nadie va a poder ser engañado por el diablo durante ese periodo de 1000 años, ya que Satanás pues no va a tener poder sobre nadie, sobre la tierra, sobre ninguno. No va a tener ese poder que hoy tiene sobre la tierra. La profecía del Apocalipsis dice que cuando se cumplan esos 1000 años, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues dice que Satanás va a ser soltado del abismo, va a ser soltado de esa prisión por un breve periodo de tiempo. Y esto lo explicaremos detalladamente más dentro de un ratito. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que dicen los versos 4 al 6. Vamos a leer Apocalipsis 20, 4 al 6, que dice lo siguiente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien, pues vamos a analizar estos tres versos. Pues bien, aquí como podéis ver, se dice que Juan vio tronos. Y sobre esos tronos se sentaron aquellos que recibieron la facultad de juzgar. Juan vio las almas de los santos mártires, aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron su marca en su frente ni en su mano. A estos les habían cortado la cabeza, les habían decapitado a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y también Juan vio pues a estos que no habían adorado al falso Mesías ni a su imagen, ni recibieron su marca. Juan vio a estos santos mártires ya resucitados. Los vio resucitados, glorificados, y son estos los que se van a sentar en esos tronos. Ellos se sentarán en esos tronos para recibir la facultad de juzgar, ya que son los verdaderos santos de la Iglesia de Cristo los que van a juzgar al mundo, e incluso vamos a juzgar a los ángeles. Y esto no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo en este pasaje que vamos a leer ahora. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 3. 1 Corintios 6, versos 2 y 3. Dijo Pablo, mirad, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, vosotros, está hablando a los cristianos, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y fijad lo que dice ahora, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Como podéis ver aquí, hermanos, pues el apóstol Pablo dijo bien clarito que nosotros, los cristianos, juzgaremos al mundo. Incluso juzgaremos en el futuro también a los ángeles, es decir, a esos ángeles aliados con Satanás, que un día descenderán del cielo, descenderán con Satanás a la tierra, pues también lo juzgaremos. Estos son los santos que Juan vio en el Apocalipsis sentados en los tronos, en esos tronos, preparados para juzgar y para reinar juntamente con el Señor Jesús, durante ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Y después de esos 1000 años, ellos seguirán gobernando sobre el universo entero, por los siglos de los siglos. Esto lo podéis leer en el capítulo 22 del Apocalipsis, verso 5. El verso 5, hermanos, dice, Apocalipsis 25, que los otros muertos volverán a vivir cuando se cumplan los 1000 años. Pues bien, ¿a qué otros muertos se está refiriendo? Evidentemente se está refiriendo a todos aquellos muertos que no resucitaron cuando el Señor Jesús regresó en gloria. Es decir, a todos esos miles de millones de personas que han existido en la tierra a lo largo de la historia y que no forman parte del grupo de los santos mártires, es decir, de la Iglesia de Cristo. Todos estos muertos pues volverán a vivir, resucitarán cuando se cumplan esos 1000 años, dice el Apocalipsis. Cuando el verso 5 dice que esta es la primera resurrección, hermanos, no se está refiriendo a esta resurrección de los otros muertos, sino a la resurrección de los santos mártires mencionada en el verso 4. Esa será la primera resurrección, y que será pues una resurrección gloriosa, ya que van a resucitar con cuerpos gloriosos y espirituales, cuerpos inmortales, semejantes al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesús. El verso 6, fijaos bien, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección, ya que la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y van a reinar con él durante 1000 años. ¿Y esto qué significa, hermano? Pues sencillamente que esos santos mártires, esos vencedores que resucitaron a la venida gloriosa de Cristo, no van a poder experimentar la muerte segunda en el lago de fuego. Ellos van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, es decir, van a ejercer su real sacerdocio en la tierra durante ese periodo de 1000 años. Esto evidentemente no significa absolutamente nada, no tiene que ver nada con el sacerdocio de la Iglesia Católica Romana, ¿eh? No confundamos. Cuando habla aquí de los reyes y sacerdotes, se refiere al sacerdocio cristiano, al sacerdocio bíblico. Estos santos mártires resucitados pues van a poder ejercer su labor de intercesión, de mediadores entre Dios y los hombres, con los seres humanos que vivan en la tierra. Estos van a ejercer también su labor de reyes, en la tierra, ya que van a gobernar las naciones, pues juntamente con el Señor Jesús, durante ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Fijaos que el Apocalipsis no dice por ninguna parte que estos santos resucitados y glorificados van a reinar solamente 1000 años. Eso no lo dice el texto. Lo que dice es que van a gobernar durante 1000 años sobre estas naciones de la tierra, tal como podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Serán sacerdotes de Dios, dice que ejercerán, tendrán autoridad sobre las naciones. Las naciones, se está refiriendo a las naciones de la tierra, y las gobernarán con vara de hierro. Y después de esos 1000 años, estos santos glorificados pues van a seguir gobernando sobre todo el universo, sobre infinidad de planetas, galaxias, por los siglos de los siglos, tal como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 5. Pues bien, vamos a leer ahora los versos 7 al 10, Apocalipsis 20, 7 al 10, y dice lo siguiente: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, pues vamos a analizar estos pasajes, estos cuatro versículos. Como podéis ver, esta profecía dice que cuando esos 1000 años, 1000 años literales, se cumplan, pues Satanás va a ser suelto de su prisión, es decir, va a salir del abismo, va a ser soltado del abismo. Dios va a permitir que Satanás salga de ese lugar, pues para probar a la humanidad. Y Satanás va a hacer lo único que sabe hacer, que es engañar a las naciones. La profecía dice que el diablo saldrá a engañar a todas las naciones del mundo, a Gog y a Magog. Mirad, esta profecía no tiene que ver absolutamente nada con la profecía de Gog y Magog mencionada en el libro de Ezequiel, en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Ambas profecías, la de Ezequiel y la del Apocalipsis, son totalmente diferentes, y el cumplimiento de ambas profecías van a ocurrir en tiempos muy diferentes. Esa profecía de Apocalipsis, capítulo 20, pues se va a cumplir cuando se cumplan los 1000 años. Sin embargo, la profecía de Ezequiel 38 y 39, cuando se habla también de Gog y Magog, se cumplirá antes del milenio, antes del regreso glorioso de Cristo a la tierra. Cuando dice Apocalipsis 20 que Satanás saldrá a engañar a Gog y a Magog, lo que significa sencillamente es que el diablo saldrá a engañar una vez más a la nación de Rusia, es decir, a la tierra de Magog, según la Biblia. Según la Biblia, Rusia, la tierra de Magog, es lo que hoy se conoce como Rusia. El diablo engañará a millones de personas, lo describe simbólicamente el Apocalipsis como una cantidad, como la arena del mar, va a engañar a millones y millones de personas y los va a reunir para una gran batalla, ya que Satanás va a intentar, hermanos, al final del milenio, destruir el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos, los cuales pues habrán estado gobernando sobre toda la tierra durante ese periodo de 1000 años. La profecía del Apocalipsis dice que todos ellos van a subir y van a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto significa, hermanos, pues que millones y millones de personas van a rodear la ciudad de Jerusalén, pero la Jerusalén terrenal. De ninguna manera se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial. Ellos no van a rodear la Jerusalén celestial por la sencilla razón de que la nueva Jerusalén celestial aún no habrá descendido del cielo a la nueva tierra. Por lo tanto, esa ciudad amada mencionada en este capítulo 20 solamente se puede referir a la ciudad de Jerusalén, la terrenal, la cual pues va a ser rodeada por un inmenso ejército encabezado por Satanás. Y de esta forma pues van a intentar destruir el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos. Sin embargo, la profecía del Apocalipsis dice que de repente caerá el juicio terrible de Dios, la ira de Dios. Dice que descenderá fuego del cielo y los consumirá. Consumirá a todos estos ejércitos aliados de Satanás y serán totalmente quemados, van a ser pulverizados, van a ser reducidos a cenizas. Seguidamente la profecía dice que Satanás será entonces arrojado definitivamente al lago de fuego, donde 1000 años antes pues fueron arrojados el falso Mesías, la bestia, y su aliado religioso, el falso profeta. Mirad, hermano, la traducción que vierte la versión Reina Valera de 1960, cuando dice donde estaban la bestia y el falso profeta, es una traducción muy falsa. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra estaban no existe en el texto griego de ese pasaje. No existe. Lo que dice ese texto es que sencillamente Satanás va a ser arrojado al mismo lugar donde 1000 años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Donde la bestia y el falso profeta, es decir, al mismo lugar donde 1000 años antes el falso Mesías y su aliado, el falso profeta, fueron arrojados. El lago de fuego es el lugar de destino de Satanás, la bestia y el falso profeta. Ahí van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice el Apocalipsis. Sin embargo, hermanos, pues resulta que la cristiandad iglesiera y apóstata pretende hacernos creer que esta expresión, donde dice serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, se refiere a un sufrimiento eterno. Pero eso es falso, hermanos. Esa expresión se está refiriendo a una destrucción eterna. Mirad, la expresión serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos significa que durante un día y una noche van a ser atormentados en el fuego Satanás, la bestia y el falso profeta. Y en ese lugar serán totalmente destruidos, serán destruidos para siempre, serán destruidos por los siglos de los siglos. Ya que resulta que esta misma expresión, por los siglos de los siglos, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, aparece, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 19, verso 3, donde se dice que el humo del tormento de Roma, la capital de la Gran Ramera, sube por los siglos de los siglos. Recordemos que Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana, va a ser destruida por fuego en una sola hora. La bestia y sus 10 reyes aliados van a destruir Roma en una sola hora por fuego y nunca más será hallada. Pues bien, en Apocalipsis 19:3 dice que el humo de esta ciudad, el humo de su tormento, sube por los siglos de los siglos, indicando así, hermanos, que la destrucción de la ciudad de Roma será eterna, será una destrucción eterna, total y definitiva. Nunca más será hallada esta ciudad, sino que dejará de existir, desaparecerá de la faz de la tierra, tal como dice Apocalipsis 18:21, donde se dice, nunca más será hallada. Pues exactamente lo mismo, hermanos, va a ocurrir con Satanás, la bestia y el falso profeta. Ellos serán atormentados en el fuego, durante un día y una noche, hasta que sean totalmente destruidos y nunca más volverán a existir. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Cuando el humo sube de un incendio, pues ¿qué es lo que significa? Significa que la destrucción de lo que se está quemando ya se ha efectuado. Si el humo sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción es eterna, será de eterna y definitiva, una destrucción total. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, se dice que Satanás, la bestia y el falso profeta vivirán para siempre. Lo que ellos recibirán va a ser sencillamente la destrucción eterna en el lago de fuego y nunca más volverán a existir. La vida eterna, hermanos, es algo que solamente recibirá los santos de Dios. Esto lo veremos dentro de unos días, como cuando comencemos un nuevo ciclo sobre este tema, sobre el tema de la destrucción eterna, el castigo eterno. La Biblia jamás enseña que los malvados recibirán la vida eterna. Nunca enseña eso la Biblia. El lago de fuego será sencillamente el lugar de destrucción eterna y de ninguna manera será un lugar de vida eterna. Pues bien, vamos a leer ahora los versos 11 al 15. Apocalipsis 20, versos 11 al 15, que dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, pues vamos a analizar esto. Aquí, como podéis ver, después de la destrucción de Satanás en el lago de fuego, la tierra y el cielo, es decir, la atmósfera terrestre, van a desaparecer por completo, van a desaparecer para siempre. Serán totalmente destruidas. Por eso es que dice la profecía que ningún lugar se encontró para ellos. Toda la tierra, hermanos, después del milenio, será absolutamente destruida por el fuego. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, esta secta del jehovismo atalayado, los llamados testigos de Jehová, o cualquier otra secta, enseñan que la tierra nunca será destruida, pues sencillamente están mintiendo, porque el Apocalipsis enseña bien clarito todo lo contrario. Enseña que la tierra y el cielo desaparecerán, serán totalmente destruidos después del milenio. Y seguidamente un gran trono blanco aparecerá. Entonces todos los muertos que no resucitaron a la venida de Cristo volverán a vivir, van a resucitar y van a comparecer delante de este gran trono blanco, encima del cual, evidentemente, quien va a estar sentado es el propio Dios Padre, el gran juez de vivos y muertos. La profecía dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Fueron juzgados según sus obras. ¿Y esto qué significa, hermanos? Pues estos libros se refieren sin ninguna duda a los registros de las obras de cada ser humano que ha vivido en este planeta Tierra. Todo lo que nosotros hagamos o digamos queda registrado en los cielos. Y estos registros celestiales pues serán abiertos después del milenio para que cada uno de los seres humanos que comparezcan ante este gran trono blanco reciba conforme a lo que hicieron cuando vivieron en la tierra. El otro libro será abierto otro libro, y el Apocalipsis lo llama el libro de la vida. En este libro, hermanos, pues se encuentran registrados los nombres de todos aquellos seres humanos que recibirán la vida eterna. La profecía dice que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en esos libros, es decir, esos muertos fueron juzgados según esas obras que hicieron cuando vivieron en la tierra. El Apocalipsis, hermanos, fijaos bien que enseña que estos muertos serán juzgados durante el milenio. Y este juicio de los muertos pues comenzará justo cuando el Señor Jesús venga del cielo a gobernar sobre las naciones de la tierra. Esto lo podemos saber leyendo sencillamente el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 18. Dice este pasaje que entonces, cuando el reino de Dios y de Cristo vengan a la tierra, entonces habrá llegado el momento de juzgar a los muertos. Durante ese periodo de 1000 años, sencillamente, todos esos muertos van a ser juzgados conforme a esas obras que hicieron cuando vivieron en la tierra, y después de ese periodo de 1000 años, estos muertos resucitarán. Sencillamente van a resucitar para escuchar la sentencia, el veredicto establecido por Dios, por el Dios que estará sentado en este gran trono blanco. El versículo 14 dice, hermanos, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa sencillamente que la muerte va a dejar de existir para siempre. Y el Hades según la Biblia, es el reino de la muerte. Es decir, se refiere a todos aquellos condenados, todos aquellos muertos en sus delitos y pecados que están bajo el poder de la muerte y que forman parte, evidentemente, del reino de la muerte, del imperio de la muerte. Todos ellos, pues, van a ser arrojados al lago de fuego, donde serán destruidos completamente en cuerpo y alma. Tal como dijo el propio Jesús, por ejemplo, en Mateo 10:28, cuando dijo que no temamos a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar, no pueden destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el lago de fuego. Fijaos que ese texto del Apocalipsis dice que el lago de fuego será la muerte segunda. Esto, hermanos, significa sencillamente que en el lago de fuego morirán para siempre. Será la muerte, la destrucción eterna y definitiva. Nunca más volverán a vivir todos esos malvados que no tengan su nombre escrito en el libro de la Biblia, de la vida. El verso 15, Apocalipsis 20:15, dice que todos aquellos que no tengan su nombre escrito en ese libro de la vida, pues sencillamente serán lanzados al lago de fuego. Esto significa que no todos van a ser arrojados al lago de fuego, sino solamente aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, hermanos, todos estos que resucitarán después del milenio no serán arrojados al lago de fuego, sino que habrá personas resucitadas que serán salvos y recibirán la vida eterna en el reino de Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, el cual, pues, nos ha redimido con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha escrito en el libro de la vida. Y ya por hoy, hermanos, pues vamos a terminar ya este estudio del capítulo 20 del Apocalipsis, y voy a terminar citando unas palabras que se encuentran en el capítulo 5, verso 13, que dicen lo siguiente: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, pues mañana, como he dicho, mañana día 1 vamos a tener el último estudio del libro del Apocalipsis, los capítulos 21 y 22. De modo que, hermanos, ya podéis activar los micrófonos y podéis dar vuestros comentarios, opiniones o preguntas que tengáis sobre esto que hemos estudiado. Podéis aportar lo que queráis, hermanos. Ya paso palabra.
Ok, bueno, antes que nada, buenas noches, buenas tardes para todos. Quisiera hacerte una pregunta. Bueno, muchos dicen que para tener la salvación debemos de creer en Jesucristo y ser bautizados. Mi pregunta es, el día del juicio, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no se hayan bautizado realmente? Es decir, por ejemplo, los católicos que se bautizan desde que son bebés, o aquellas personas que han muerto y que no fueron bautizadas de la forma correcta, pero que han llevado una vida, se puede decir, que de un buen cristiano. ¿Qué va a pasar con ellos?
Pues muy buena pregunta, hermana Jessica. Yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, siempre digo lo mismo, y es que Dios perdona la ignorancia humana. Dios perdona la ignorancia humana. Por ejemplo, en el asunto del bautismo, ¿no? Pues las personas que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya no han practicado un bautismo correcto, pero han creído en el verdadero evangelio de la gracia de Dios, en el evangelio de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y creen en Jesús y obedecen a Jesús, pero han practicado, se han bautizado con un bautismo erróneo por pura ignorancia, porque no conocían el verdadero bautismo cristiano. Pues sencillamente estos hermanos serán al final salvos, van a ser salvos porque actuaron en su total ignorancia, en su ignorancia. Ellos no conocieron el verdadero bautismo cristiano. Entonces Dios siempre perdona la ignorancia humana. Otra cosa diferente es que una persona haya conocido la verdad, conozca la verdad y voluntariamente rechace obedecer a la verdad. Entonces la cosa ya es diferente. Pero repito, Dios siempre perdona la ignorancia humana. Entonces eso no... la persona que se haya bautizado de forma incorrecta, eso de ninguna manera le va a condenar, sino simplemente va a ser salvo si creyó, evidentemente, si creyó en la buena noticia de salvación, en la buena noticia del reino de Dios, de la gracia de Dios, y creyó en el verdadero evangelio, pues será salvo, sencillamente recibirá la vida eterna. Y aquellas personas que jamás han escuchado, han conocido el Evangelio, ¿qué va a ocurrir con los miles y miles y cientos de millones de miles de millones de personas a lo largo de la historia que jamás han oído hablar de Cristo, que jamás han conocido el Evangelio? ¿Se van a condenar a esas personas? Bueno, pues esto ya en el estudio que he dado, todos esos muertos que van a resucitar después del milenio van a ser juzgados según sus obras, conforme a sus obras. La Biblia dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 2 de Romanos, de la epístola a los Romanos, que los seres humanos que perseveraron en hacer el bien, que perseveraron en hacer el bien y buscan honra, gloria e inmortalidad, pues recibirán la vida eterna. Recibirán la vida eterna. Aquellos que jamás conocieron el Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien, van a tener la misericordia de Dios y al final van a recibir la vida eterna. Eso lo dijo el apóstol Pablo bien claro en Romanos capítulo 2. Porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestra conciencia, pues la conciencia que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo, lo dicta lo que está bien y lo que está mal. Entonces los seres humanos que jamás conocieron el Evangelio, que jamás oyeron hablar de Cristo, pues van a ser juzgados conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Y si perseveraron en hacer el bien, pues recibirán al final la salvación, recibirán la vida eterna. Si queréis, mira, vamos a leer el pasaje, se encuentra en Romanos capítulo 2. Es un pasaje muy importante del apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, que dice lo siguiente. Mirad, vamos a leer a partir del verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y fijad lo que dice ahora. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz, fijad lo que dice ahora, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y fijad lo que dice ahora Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Es decir, que él, nuestra conciencia, lo que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que aquí tenemos la respuesta a la pregunta lógica de qué sucederá con todos esos miles, cientos de miles de millones de personas que jamás conocieron el evangelio, que jamás oyeron hablar del Señor Jesús.
Bueno, pues ya no era la única pregunta que tenía.
Pues muy bien, hermana Jessica. Es una pregunta muy, muy lógica. Siempre la hace mucha gente, lógica y normal. ¿Qué va a ocurrir con todas aquellas personas que han muerto y jamás han conocido la verdad, jamás han conocido el Evangelio? Pues sencillamente van a ser juzgados según sus obras, como dice el Apocalipsis. Y si perseveraron en hacer el bien, pues recibirán la vida eterna. Por eso es que dice, hermanos, como en el estudio que he dado, en el capítulo 20, dice que después del milenio, aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, lo cual significa que habrá personas que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida, es decir, que recibirán la vida eterna. Y esas personas, pues serán precisamente estas personas que perseveraron en hacer el bien y buscan gloria y honra e inmortalidad. Y al final pues recibirán la misericordia de Dios, que será la vida eterna.
Hermano Tito, los que están en el libro de la vida son los que aceptaron a Jesucristo. Y los que no están en el libro de la vida es porque no lo aceptaron. ¿Es o no es?
Sí, efectivamente. Los que no están en el libro de la vida son los que no obedecieron a Jesús, sencillamente. Porque no es cuestión solamente de aceptar a Jesús, sino de obedecer a Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Es decir, que la salvación viene por confesar a Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación viene por obedecer a Jesús como nuestro Señor. Dice el libro de Hebreos, hermana, la epístola a los Hebreos, que el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso lo dice el capítulo 5 de la epístola a los Hebreos. Autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que la salvación viene, hermanos, por obedecer lo que dijo, lo que enseñó el Señor Jesús. Paso palabra.
Ahora, los que fueron o los que van a ser juzgados según sus obras son aquellos que no estaban con la palabra de Jesucristo antes de morir. Porque los que estaban con la palabra de Jesús, como nosotros, nosotros no vamos a ser juzgados por lo que hacemos, sino por la fe a Jesús.
Hermana, lo que dice el Apocalipsis bien clarito es que el Señor Jesús va a venir a pagar, va a venir para traer su recompensa y pagar a cada uno según sus obras. No solamente los impíos, los malvados, van a recibir conforme a sus obras, sino que también los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, van a recibir recompensa, la recompensa conforme a sus obras, a lo que hicimos. Conforme a lo que hicimos vamos a tener la recompensa. Y algo parecido va a ocurrir con los impíos. Con los malvados, no todos van a recibir lógicamente el mismo grado de castigo en el lago de fuego, sino que unos van a sufrir más y otros van a sufrir menos, conforme a lo que hicieron cuando vivieron en la tierra. Pues con los hijos de Dios, con los cristianos sucederá igual, vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras y vamos a recibir conforme a lo que hicimos nosotros. Conforme a lo que hicimos, pues así el Señor Jesús nos va a recompensar. Unos tendrán más recompensa y otros hermanos, otros cristianos tendrán menos recompensa.
Hola, Tito.
¿Qué tal, querido hermano Gerardo? Adelante.
Mira, yo había tenido siempre una duda respecto a qué se refería el capítulo 24 de Mateo, versículo 28, donde dice: porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Fíjate que estuve haciendo el estudio que hicimos hoy. Tú me sacaste la duda de esto. Que siempre me quedó eso tildado, no sabía bien a qué significaba. En un momento había pensado que tenía que ver con las luchas romanas, en la cual ellos usaban escudo con águilas que representaban. Pero me di cuenta estudiando la palabra contigo, Tito, que no es así. Entiendo que tiene que ver con el capítulo 19, versículo 17 y 18 de Apocalipsis. Eso es lo que quiero destacar, es qué importante es lo que tú haces, porque cómo nos abre la mente a nosotros los que somos del pueblo de Dios, ¿no? Y yo creo que, si no me equivoco, hermano, creo entender que el capítulo 17 y 18 combina con el 24 de Mateo, versículo 18.
Así es, hermano Gerardo. Pues coincido contigo. Coincido con lo que has dicho. Yo creo que cuando Jesús habló de ahí, donde está el cuerpo, ahí se juntarán las águilas, se está refiriendo, hermanos, sencillamente a la famosa batalla de Armagedón. Cuando dice el texto del Apocalipsis que todas las aves del cielo, verso 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y luego ya describió la batalla, verso 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Por lo tanto, estoy absolutamente contigo, coincido en que ahí Jesús, que es un texto que es muy mal interpretado, lo interpretan de muchas maneras erróneas, pero yo creo que la interpretación correcta es esta, es la que dice el Apocalipsis, que se está refiriendo a la famosa batalla de Armagedón. No encuentro otro significado.
Yo realmente lo entiendo de esa forma, realmente fue lo que me llegó para poder comprender exactamente esa palabra. Claro. Creo que el punto clave es ese, realmente ese. Otro no tiene no tiene argumento. Y este
claro.
Sí, esto sí tiene argumento.
Exactamente. Es muy. Armoniza perfectamente con lo que dice el Apocalipsis, que es lo importante. Porque hay otros interpretadores, otros eruditos que pretenden hacernos creer que esas águilas mencionadas por Jesús en Mateo 24, pues se refiere al águila imperial, a los estandartes de Roma, al águila imperial mencionada, pero la verdad es que pues es ridícula esa interpretación, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido.
Totalmente de acuerdo, hermano. He aprendido algo nuevo hoy.
Entonces, la interpretación más lógica, que armoniza con la escritura, con la palabra, armoniza con el Apocalipsis, es esta que se refiere aquí en el capítulo 19, la famosa batalla de Armagedón. Ahí donde estén los cuerpos, los cuerpos de todos estos ejércitos de la bestia, esos ejércitos del mundo reunidos en Armagedón, pues ahí se van a juntar las águilas, las aves rapaces, no solamente águilas, sino todas aquellas que comen carroña también, los buitres, etcétera. Las aves de rapiña, como las águilas, pues se van a juntar ahí para devorar las carnes de todos estos impíos, estos ejércitos del falso Mesías, que se van a reunir en el valle de Jezreel, que es la famosa batalla de Armagedón. Se va a efectuar ahí en el valle de Jezreel, que está al norte de Israel, ahí donde van a converger todos los ejércitos del mundo aliados con la bestia, con el falso Mesías.
Totalmente de acuerdo, hermano. Gracias, hermano Tito.
De nada, querido hermano Gerardo.
Martito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Oye, algo pasó adelante cuando estabas hablando y de repente vi mi nombre allí, como que yo estaba hablando, y habían unos gritos y unas cosas raras. No sé qué pasó, pero...
Sí, no, no, lo que pasó es que metí a otro Antonio, a un tal Antonio, y empezó a oírse un ruido de fondo, estaban ahí chillando y tal, y nada, lo tuve que cortar. No...
Oh, okay.
Uno nuevo.
Sí, que era. Yo dije qué raro. Estábamos totalmente en silencio aquí. Uh-huh. Bueno, hermano, vamos a la pregunta. El capítulo 20, verso 2, cuando habla acerca de que las naciones van a ser engañadas, cuando Satanás va a ser soltado por un poco de tiempo y engaña a las naciones. Cuando dice un poco de tiempo, me recuerdo ese otro texto cuando dice que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Tendrá algo que ver ahí? Porque dice, si tiempo es un año, y aquí dice un poco de tiempo, me imagino yo que será un mes, o tal vez menos, o tal vez un poquito más, pero va a ser, si es breve tiempo o un poco de tiempo, yo me imagino que es menos de un año. Ahora, uh-huh. En ese año, Satanás astutamente va a engañar a todos aquellos que estén vivos en ese momento, que no los llamémosle así, los descendientes de las ovejas misericordiosas.
Uh-huh. Efectivamente.
Si estoy equivocado, hermano, aclárame, por favor.
Sí, así es, porque hermano.
Las ovejas misericordiosas van a continuar multiplicándose.
Claro.
Ahora, o procreando. Uh-huh. Esas ovejas misericordiosas, las que comiencen el milenio, ¿ellos van a tener uh-huh. inmortalidad uh-huh. o ellos van a ir muriendo en el camino?
Uh-huh. Buena pregunta. Pues vamos a leerlo, hermano. Vamos a la propia palabra. Vamos a las palabras de Jesús. Mateo capítulo 25. Vamos a Mateo 25 y que nos diga el Señor Jesús si tendrán o no tendrán inmortalidad estas ovejas misericordiosas. Mateo 25, vamos al verso 34. Primero le dice, verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas misericordiosas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora vámonos al verso 46. E irán estos, es decir, las cabras, los cabrones, al castigo eterno, y los justos, es decir, esas ovejas misericordiosas, a la vida eterna. Irán a la vida eterna en el reino de Dios. Por lo tanto, si recibirán la vida eterna, significa que recibirán la inmortalidad. Esas ovejas misericordiosas jamás morirán, ellos van a recibir un cuerpo inmortal, no van a morir jamás, pero podrán procrear, podrán tener hijos en la tierra, podrán procrear, repoblarán la tierra, y como sabéis, la vida eterna, la inmortalidad, no es algo que se hereda de padres a hijos. los que nacerán de estos, de estas ovejas misericordiosas, pues no tendrán la vida eterna. La vida eterna no se hereda de padres a hijos. La vida eterna es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, estas ovejas misericordiosas van a repoblar el mundo durante un periodo de 1000 años. Imaginar, durante 1000 años, por la cantidad de gente que nacerá en la tierra, se va a poblar la tierra por miles y miles de millones de personas. Y entonces, pues después del milenio, al final del milenio, mejor dicho, Satanás va a ser soltado del abismo para engañar, y va a engañar a millones de personas, a millones de estas personas descendientes de esas ovejas misericordiosas. Entonces estas millones de personas pues se van a liar, se van a unir con Satanás, con el diablo, se van a dejar engañar y van a rodear la ciudad de Jerusalén, la terrenal, para intentar derrocar el gobierno justo de Cristo, el gobierno mundial del Señor Jesús. Y ya sabéis la historia, dice que va a descender de repente fuego del cielo y los va a consumir.
O sea, quiere decir que Dios le va a dar una oportunidad más a ellos.
Claro, entonces el Señor lo que va a hacer, ¿por qué Dios va a soltar a Satanás del abismo? ¿Por qué? Pues sencillamente para poner a prueba a la humanidad, para ver quiénes están con Dios y quiénes están con Satanás. Va a poner a la prueba a la humanidad y sencillamente lo va a hacer soltando a Satanás, soltando al diablo. Y habrá muchas personas, habrá millones de personas. Fijaos que el Apocalipsis hasta dice que el número de estas personas que se aliarán con Satanás será como la arena del mar. O sea que van a ser millones y millones y cientos de millones de personas. Se van a unir con él. Sí, hermano.
Quiere decir que esa prueba no va a ser para nosotros realmente.
No, va a ser para ellos, para los que vivan aquí en la tierra, los que vivan en la tierra, seres humanos que vivirán en la tierra, son como nosotros, serán seres humanos de carne y hueso. Y entonces, pues van a vivir durante 1000 años, habrán estado viviendo en un mundo lleno de justicia, un mundo lleno de paz, durante el gobierno mundial de Cristo, y aún en esas condiciones paradisíacas, se van a rebelar contra el gobierno, contra el reino de Dios, contra el gobierno justo de Cristo, y se van a unir con Satanás, aun teniendo en la tierra esas condiciones perfectas, esas condiciones paradisíacas, donde pues el mundo será, pues la tierra va a ser muy diferente a lo que es ahora, porque no va a existir la maldad, nadie va a ser durante esos 1000 años engañados por Satanás. Sin embargo, cuando él sea soltado del abismo, el diablo va a salir otra vez a engañar el mundo. Y millones de personas, pues voluntariamente se van a rebelar contra el gobierno mundial de Cristo, contra el reino de Jesús, y de sus santos, y van a intentar por derrocar el gobierno mundial de Cristo rodeando la ciudad de Jerusalén, la terrenal, evidentemente, porque la nueva Jerusalén celestial todavía no habrá descendido del cielo, no habrá descendido la nueva tierra. La Jerusalén que van a rodear es la terrenal, la que existe ahí en Israel, la Jerusalén terrenal.
Gracias, hermano Tito.
De nada, Antonio.
Hermano Gerardo, ya nosotros estamos pasando la prueba ya.
Sí, ¿no?
Lo importante, hermanos, es pasar las pruebas, no caer en la tentación. Cuando oramos al Padre Celestial, le decimos, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces, pasamos por pruebas, pero lo importante es, con la ayuda de Dios, la gracia de Dios, por no caer en esas tentaciones, no caer en esa tentación, porque el Señor nos libra de ellas. Si perseveramos y guardamos la palabra de su paciencia, pues el Señor nos libra de la tentación. Como dijo Jesús en Apocalipsis 3, yo te libraré de la hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos va a librar de esa tentación. ¿Y qué tentación mundial va a ser esa? Pues sencillamente el gobierno mundial de la bestia, la marca de la bestia. Eso va a ser una tentación tremenda para los cristianos. Vamos a tener la tentación para recibir la marca de la bestia. Si la marca no se va a poder comprar y vender, pues imaginaos qué tentación más grande es la que vamos a tener los cristianos.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, hermano.
Hermano Tito, a ver, para aclararnos más, recuérdate que aquí estamos en familia y estamos todos bien pendientes del estudio, entonces de repente surgen algunas preguntas. Ese grupo de ovejas misericordiosas, ya nos quedó claro, los que van a estar para el momento de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, esas ovejas misericordiosas van a recibir la inmortalidad. Ok, con eso quedamos claro. pero los descendientes de ellos no, porque tal
claro.
como tú dijiste, la inmortalidad no se hereda.
Claro.
Por lo tanto, los descendientes de ellos, supongamos, por poner un número para graficar, supongamos que se quedan 10 millones de ovejas misericordiosas, supongamos. Uh-huh. De los 10 millones, ellos reciben la inmortalidad, pero ellos comienzan a procrearse y comienzan uh-huh. a multiplicarse. Pero esos que van uh-huh. naciendo no heredan la inmortalidad.
Ah,
supongamos que viven un promedio tal como hoy en día se vive, 70, 60 o 80 años. De allí ellos se siguen multiplicando, pero los inmortales, esos 10 millones que quedaron, ellos ya no creo que vayan a ser tentados después al final del milenio. Y la otra pregunta, ¿serán ellos tentados también, sí o no? Y la otra pregunta que me hace mi hijo es, ¿quiénes, podrías por favor repetir una vez más, quiénes son aquellas ovejas misericordiosas? Por favor, gracias hermano.
De nada hermano. Evidentemente las ovejas misericordiosas, vamos a ver, como he dicho antes, la vida eterna no se hereda de padres a hijos, pero evidentemente muchos de los hijos que tengan las ovejas misericordiosas sí que heredarán sí que recibirán la vida eterna, creerán, claro que sí, unos sí y otros no. La vida eterna no se hereda de padres a hijos, pero aquellos que obedecen al Señor, que creen en el Señor, sí que recibirán la vida eterna. Y los que van a ser tentados, pues los que van a ser tentados por Satanás, al final del milenio, cuando el diablo se ha soltado del abismo, pues sencillamente van a ser todos los seres humanos, sean inmortales o no sean inmortales, que en ese momento estén viviendo en la tierra, incluidas las ovejas misericordiosas. Pero evidentemente las ovejas misericordiosas, que tendrán la vida eterna, no van a caer en esa tentación, porque los verdaderos cristianos no caemos en la tentación. Esas ovejas misericordiosas no caerán en la tentación. Los que van a caer en la tentación serán muchos, muchos de los hijos que hayan tenido esas ovejas misericordiosas. Y respecto a la identidad de estas ovejas misericordiosas, pues sencillamente cuando Jesús habla en Mateo 25 de estos seres humanos que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, que sufrían, que pasaron por tribulación, dijo el Señor Jesús, pues porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera, serán personas, serán seres humanos que no serán cristianos, seguramente no serán cristianos, pero tendrán misericordia hacia sus semejantes. Un tipo de esta clase de ovejas misericordiosas. ¿Dónde aparecen en la Biblia? Pues, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Ahí se habla de unos habitantes de una pequeña isla del Mediterráneo que se llama Malta. A esa isla naufragaron en el mar el apóstol Pablo y otros muchos. Naufragaron en el mar, iban en el barco, iban rumbo a Roma y naufragaron en el mar. Y llegaron a esta pequeña isla llamada Malta. Pues dice el libro de los Hechos que los habitantes de esta isla, los naturales de esta isla, les recibieron y les trataron con una misericordia poco común. Les dieron de comer, les cobijaron, les vistieron. Pues este tipo de... Y eran paganos, no eran cristianos esos habitantes de la isla de Malta. Pues algo parecido va a ocurrir con esas ovejas misericordiosas que habla Mateo 25. Serán seres humanos que no serán cristianos, pero que tratarán con gran misericordia, con gran humanidad, a los verdaderos cristianos que estarán siendo perseguidos en la tierra durante ese periodo de tribulación. Esas ovejas misericordiosas, evidentemente, no necesitarán la marca de la bestia para poder comprar y vender, porque tendrán alimentos de sobras, habrán almacenado provisiones, habrán almacenado alimentos, y por lo tanto no necesitarán comprar y vender. Y por lo tanto no llevarán la marca de la bestia. Pues estas ovejas van a ayudar a los cristianos perseguidos. Y cuando venga el Señor en gloria, pues va a recompensar a estas ovejas. El propio Jesús dijo que incluso por un simple vaso de agua que dieron a alguno de sus hermanos más pequeños, a alguno de sus discípulos, no perderá su recompensa. Por un simple vaso de agua. Por lo tanto, el Señor va a recompensar a estas personas misericordiosas. Y evidentemente, cuando vean a Jesús, porque Jesús habrá descendido a la tierra y estará en la tierra, le estarán viendo frente, le estarán viendo cara a cara. Tendrán al Señor Jesús delante de él y lógicamente creerán en él. Si tendrán a Jesús delante de él, ¿cómo no van a creer en Jesús? Entonces creerán en Jesús y el Señor en su misericordia les va a dar la vida eterna. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. Así que repito, ellos no eran cristianos, no eran cristianos antes de la venida de Cristo, pero cuando el Señor venga en gloria y vean a Jesús cara a cara, evidentemente, lógicamente, creerán en Él y entrarán en el reino de Dios en la tierra. Recibirán la vida eterna, recibirán la inmortalidad.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Antonio. Dime, hermano.
Yo soy hijo de Antonio, del hermano Antonio.
Ah, encantado. Dime.
Tengo una pregunta muy aquí, que cuando tú estabas hablando acerca del capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 6, la última parte, y cuando dice y reinarán con él 1000 años, tú dijiste que estos, los que iban a reinar con Cristo, esos 1000 años, iban a reinar a todo el universo, sobre galaxias y sobre todo el universo. Me saltó la duda si es que hay otros seres vivientes en otras galaxias o sobre quiénes van a estar reinando, si es que se refiere a todo el universo.
Buena pregunta. No se puede descartar que en el universo existan otros seres creados por Dios, que el universo esté poblado. Eso no se puede descartar, eso en primer lugar. Y otra opción es sencillamente que los seres humanos inmortales que vivan en la Tierra se van a expandir por todo el universo, se van a expandir por otros planetas, van a repoblar otros planetas, y sobre todos esos habitantes, sobre todos esos seres humanos que se van a expandir por otros planetas, pues van a reinar, van a gobernar estos reyes y sacerdotes. Van a reinar juntamente con Cristo, van a gobernar sobre ellos, van a gobernar sobre todo el universo, sencillamente porque los que vivan en la Tierra se habrán expandido por todo el universo, por infinidad de mundos, de planetas, etcétera, etcétera. Esa es una opción. La otra opción es que también posiblemente, y aquí no estoy asegurando nada, pero lo más probable es que también en otros muchos planetas, en otros muchos mundos, pues existan seres humanos creados por Dios. Claro, claro que sí, eso no se puede descartar de ninguna manera.
Muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano. Dime, hermano.
No me quedó muy claro, estaba tratando de poner atención mientras tú dabas la charla acerca del capítulo 20, acerca de la primera muerte o de la primera resurrección, de la segunda resurrección, quiénes van a estar en la primera, quiénes son los de la segunda, y todavía no estoy bien claro en cuál es cuál. Bueno, tengo una duda simplemente acerca de ese punto.
Sí, mira,
muchas gracias.
De nada, hermano. La clave la tenemos en el versos 4 al 6, Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Aquí se habla de unos santos mártires que van a resucitar, van a volver a vivir, solo aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Bien, hermanos, pues respondiendo a la pregunta que ha dicho tu hijo, la clave la tenemos en 20, el capítulo 20, versos 4 al 6. Aquí habla del grupo de mártires, aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios, y entonces Juan los ve resucitados, vuelven a vivir y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años. Estos son los que resucitarán en la primera resurrección. Por eso es que dice el verso 5, esta es la primera resurrección. Cuando dice esta es la primera resurrección, se está refiriendo a la del versículo 4, a la resurrección de los mártires. Esa es la primera resurrección. Los otros muertos, los que no resucitaron a la venida de Cristo, van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años, como dice el versículo 5. Van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años y resucitarán para comparecer ante el gran trono blanco, y ahí oirán la sentencia, ya sea el veredicto, la sentencia, ya sea de condenación o de salvación. Y por eso es que lo dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, será bienaventurado y santo. Por lo tanto, la primera resurrección será solamente para los santos. El que tenga parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por lo tanto, repito, la primera resurrección será solamente para aquellos santos que resucitarán cuando el Señor venga y serán sacerdotes de Dios y Cristo, y van a reinar con él durante 1000 años sobre esas naciones de la tierra. Sobre la tierra van a reinar con Cristo. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección va a ocurrir después del milenio. Va a ser esa resurrección general donde van a volver a vivir pues todos los muertos que ha habido a lo largo de la historia. Van a volver a vivir, y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues van a ser arrojados al lago de fuego, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma.
Entonces, hermanito, entonces los mártires de como Esteban, y los muchos de los Pablo y muchos de ellos que fueron matados y muertos por la causa de Cristo, ellos van a ser resucitados en esa primera resurrección, pero no aquellos que fueron simplemente murieron por causa natural o por alguna enfermedad o algo así. Será
efectivamente, hermano, así lo creo yo. Así lo creo yo. Yo creo que todos esos cristianos, hijos de Dios, que no murieron mártires, que no sufrieron por causa de Cristo, que no murieron mártires, murieron de muerte natural, van a resucitar, van a entrar en el reino de Dios, evidentemente van a ser salvos, pero ellos van a entrar en el reino de Dios después del milenio. Cuando ellos resuciten en esa resurrección general, ellos tendrán su nombre escrito en el libro de la vida y van a entrar, van a heredar el reino de Dios, van a entrar en el reino de Dios. Pero no van a poder reinar, gobernar con Cristo. Porque, repito, y esto lo he dicho varias veces, muchas veces, el reinar con Cristo será solamente de los cristianos mártires, aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente y en su mano. Ellos serán los que van a resucitar y reinarán con Cristo durante 1000 años. Solamente ellos. Eso lo dice bien clarito el capítulo 20 del Apocalipsis. Solo los mártires, repito, van a gobernar con Cristo sobre las naciones de la tierra. El resto de cristianos que han muerto, que no murieron como mártires, pues van a ser salvos, evidentemente, van a recibir la vida eterna, van a entrar en el reino de Dios, pero van a resucitar después del milenio. Entonces es cuando recibirán la vida eterna, es cuando heredarán el reino de Dios. Pero ellos no forman parte de esos reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo. Porque el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6, lo dice bien clarito. Si lo leéis bien, ahí dice quiénes son los que van a reinar con Cristo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de quién, de los decapitados, les cortaron la cabeza, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Y vivieron, ¿y qué dice ahora? Y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, ¿quiénes son los que van a reinar con Cristo 1000 años? Pues aquí lo dice bien clarito el verso 4.
Muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano.
Se me olvidó, delante estaba tan metido en la pregunta y tan metido en su charla de la que estaba dando acerca del capítulo 20 de Apocalipsis, que se me olvidó decir mi nombre es Aarón, y yo soy hijo de hermano Antonio aquí. Pero muchas gracias, hermano.
De nada, hermano Aarón. Gracias por haber participado en la reunión, en la sala, hermano, y espero pues poder contar más contigo pues otras veces aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber participado.
Sí, Tito, hermano Tito,
adelante.
Tenía una pregunta. Sí. Los cristianos que no van a ser marcados, o sea, que tú estabas explicando, esos sí van a reinar con Cristo, o sea, y tengo una duda, los otros cristianos que ya, bueno, están muertos, esos van a ser, tú sabes, en la segunda resurrección, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es lo que he dicho anteriormente al hermano Aarón, lo he explicado bien clarito, solamente aquellos que fueron mártires, que fueron muertos por causa de la palabra de Dios o por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron a la bestia, son los que van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. El resto de los muertos van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Eso es lo que dice bien claro el Apocalipsis. Por eso es que dice, por eso, hermanos, que dijo el apóstol Pablo, si sufrimos con Cristo, reinaremos con él. Eso lo dijo, creo que en 2 Timoteo, dijo Pablo, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. ¿Quiénes son los que van a reinar entonces con Cristo? Pues los que hayan sufrido juntamente con Él.
Sí, Tito, entonces, bueno, nosotros prácticamente vamos en la marca, ¿no, verdad?
Si nosotros, hermano, nos toca vivir en el periodo este del Apocalipsis, el gobierno mundial de la bestia, y somos vencedores y perseveramos hasta el fin, pues ten por seguro, no tengas la menor duda, que serás participante de la primera resurrección y vas a gobernar el universo juntamente con el Señor Jesús. Si eres un vencedor, si has perseverado hasta el final en medio de la tribulación, vas a gobernar el universo, vas a dominar sobre el universo juntamente con Jesús por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos y tendrás autoridad sobre las naciones, y juntamente con otros muchos hermanos, con el Señor Jesús, pues vas a tener autoridad sobre esas naciones y las regirás con vara de hierro. Esta es una autoridad que solamente van a recibir los verdaderos cristianos mártires, aquellos que sufrieron por causa de Cristo y no adoraron a la bestia, ni recibieron su marca en su frente, ni en su mano. Aquí esto en el Apocalipsis es bien clarito, lo dice muy claramente. Yo no sé por qué hay por ahí gente que se llaman teólogos, que pervierten esta enseñanza. Ellos enseñan la patraña de que todos los cristianos van a reinar con Cristo, eso no es cierto. El Apocalipsis dice bien clarito que solamente los cristianos mártires van a reinar con el Señor Jesús. Yo no sé por qué pervierten de esa manera lo que enseña el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis es bien clarito, no lo entiende hasta el más tonto.
Maldito, quería pedirle disculpas por delante, dije matado en vez de muerto, perdón mi español, pero
no pasa nada.
Está muy bueno.
Ni me he enterado, no pasa.
Pero si es que desea alguna ayuda, me ofrezco para el inglés, si es que desea alguna traducción o si necesita algún tiempo.
Ah, pues muchas gracias.
Me ofrezco de español a inglés.
A inglés, pues muchas gracias.
Así que estoy.
Gracias, hermano Aarón.
Así que puede contar conmigo, ¿eh?
Gracias, hermano Aarón. Pues cuando necesite alguna traducción, pues. De momento, hermano Aarón comienza traduciéndome todo el libro de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana. Es una broma, ¿eh? Son 400 y pica hojas. 400 y pica páginas, ¿eh? Son 400 y pica páginas. Es una broma, ¿eh? Bueno, hermanos, si alguien quiere aportar algo más, si no, pues terminamos ya, porque ya es tarde aquí en España y me tengo que ir un poco a planchar la oreja.
Hermano, mi hija pregunta que qué significa eso de planchar la oreja.
Pues significa sobar. ¿Y qué significa sobar en español? Poder dormir.
Eso mismo íbamos a preguntar nosotros.
Significa descansar, dar una sobadita.
Bueno, hermano Tito, muchísimas gracias. Entendemos que debes ir a descansar. Gracias por el tiempo, gracias por el interés, porque realmente nos has motivado, hermano. El año 2008 fue el año que pudimos hacer contacto contigo, aunque ya te venía leyendo en tu página de un tiempo antes. Agradezco a Dios, de verdad, y agradezco a Dios porque este año lo estamos terminando. Compartiendo esta hermosa charla. Te agradezco de parte de mi esposa, de mi hijo Aarón, de mi hija y de parte mía, muchas, muchas bendiciones para este año 2009 que ya comenzaste tú ahí en España. Y un saludo y un abrazo y un beso santo a cada hermano que está en la sala. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Y agradecido.
Gracias, hermano.
Por todo tu favor.
Gracias, muchas gracias. Gracias, hermano. Yo me alegro mucho de que hayamos terminado el año 2008, o bueno, por lo menos aquí en España, hemos terminado el año 2008 y hemos comenzado el 2009 con el estudio del Apocalipsis. Me alegro mucho, esto es muy significativo. Así que bueno, hermanos, pido al hermano Gerardo, como ya te dije anteriormente, que si eres tan amable, que despidas esta reunión de hoy haciendo una breve oración de despedida.
Bueno.
Y ya mañana, hermano, mañana es día 1 de enero, tendremos otra reunión, otra charla bíblica. Ya terminamos definitivamente el Apocalipsis, estudiando los capítulos 21 y 22. Esto lo veremos mañana. Son para mí dos capítulos de los más importantes de todo el Apocalipsis. Son dos capítulos tremendos, absolutamente tremendos. Mañana, como veremos mañana, que producen realmente una felicidad tremenda. Estudiar esos dos últimos capítulos del Apocalipsis y veremos, porque esto mañana lo veremos. Bien, hermano Gerardo, si eres tan amable, pues tan amable, despide esta reunión, una sencilla oración y ya cerramos, hermano.
Por favor, un momentito, déjame despedirme con la bendición y la paz de Dios para
hermana.
Todos nosotros.
Sí, Jordina, adelante. Gracias.
Chau, hermano. Bendición y paz para todos, gracias.
Igualmente, gracias, Jordina, bendiciones para ti también, hermana, y para toda tu familia. Bien, adelante, hermano Gerardo.
Padre eterno, Señor, te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo por este momento tan agradable que hemos pasado con nuestros hermanos, por tu palabra que has dado a la gratitud para comunicar a nosotros, Señor, cada día como lo haces tú, Señor. Queremos darte, Señor, este gran agradecimiento, Padre, de todo lo que estamos viviendo todo este tiempo, de que estamos unidos aquí en esta sala, Padre. Señor, te quiero pedir, Padre, en el nombre de todos mis hermanos, Señor. Sabemos que estamos en un tiempo que Israel está en guerra, Padre. Y nosotros, Señor amado, sabemos que los tiempos están muy cerca, Padre. Y sabemos que nuestro espíritu gime dentro de nosotros, como tu creación gime, Señor. Y queremos, Padre eterno, para que seamos realmente adoptados y llegue el momento de la redención de nuestro cuerpo. Realmente por eso, Señor, no es que gozamos de lo que ellos les pasan, sino que nosotros gemimos, Padre, esperando la redención de nuestro cuerpo. Señor, este glorificado que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas ricamente a cada uno de mis hermanos en este momento, en este nuevo año. Y te pido por mi hermano Tito, Señor, quien tú has puesto en esta sala cada día, Señor, que pone su corazón porque te ama, dijo tu palabra, como también su esposa, Señor, para que podamos escuchar cada día tu palabra, Señor. Queremos agradecer, clamar por todos aquellos que te siguen, clamar por tu pueblo, Señor. Que nada, Señor, sabemos que los tiempos son cercanos, Señor, y estamos esperando ansioso que tú regreses por tu iglesia, Señor. Padre, te entrego a ti esta oración, dándote gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén, amén, hermano. Gracias, hermano, por esta bella oración. Así que mañana creo, ha sido muy importante, ha sido muy muy buena el estudio, la reunión que hemos tenido hoy, hermanos. Mañana, ya sabéis, estará publicada en la página web, ya la podréis bajar. Gracias por todo, hermano, gracias por haber estado aquí. Y también damos gracias a los que no han podido estar. Que el Señor también los siga bendiciendo y que siga el Señor, pues, todos los días añadiendo a su iglesia cada día a los que han de ser salvos. Gracias, hermanos, por todo. Mañana nos veremos por aquí a la misma hora, 11 de la noche, hora española. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana y que tengáis una feliz salida del año 2008 y entrada en el 2009. Hasta mañana, si Dios quiere.
Chao, Tito, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos, hasta mañana.
Gracias y paz, hermanos, gracias y paz.
Gracias y paz, paciencia y fe, hermanos, hasta mañana. Gracias, gracias, hermana Georgina, también.